Linda Hamilton regresa a Terminator y adelantan que Terminator 6 ignorará a tres de las películas. Usted ya se puede imaginar cuáles son. Cartoon Network presenta a la cuarta chica superpoderosa. Marvel Legacy trajo consigo no un regreso, sino dos. HBO ordena el piloto de Watchmen. CW lista la nueva serie de Sabrina la Bruja Adolescente, pero definitivamente no será de comedia. Esto y más en el podcast del 27 de septiembre de 2017.
Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana... Bueno, en realidad no. La Cueva del Nerd. El podcast con la mejor información de cultura popular, geek, friki, nerd o como le quieras decir. Noticias, reseñas, comentarios y recomendaciones de cómics, películas y series de televisión. Con Héctor Negrete, El Graf. La Cueva del Nerd.
¡Alto! Lois, este no es mi vaso de Batman.
Bienvenidos a un podcast más de esto que es La Cueva del Nerd. Luego de una semana muy, muy complicada en la Ciudad de México, pues bueno, ya estamos retomando los micrófonos para traerles la información más importante de la cultura nerd, popular, geek, freaky o nerd, o como quiera decir, como usted quiera. Pero bueno, no importa, ya estamos de regreso. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf. Y pues bueno, obviamente, creo que ahorita posiblemente sea una de las noticias mundiales más relevantes. Pues bueno, obviamente la Ciudad de México tuvo un problema sísmico la semana pasada y eso provocó precisamente que estuviéramos fuera del aire. De hecho, pues bueno, no es como disclaimer, pero básicamente estábamos terminando de editar el programa anterior cuando, bueno, vino la situación que se vivió en la Ciudad de México el pasado martes 19 de septiembre. Y pues bueno, pues ya nos quedamos con el podcast en la mano casi. Digo, pues igual ahorita lo vamos a liberar o no sé cómo lo vamos a hacer. Todavía no he tomado la decisión exactamente qué es. Es un podcast muy pequeñito, es de media hora nada más, era para ponernos al corriente. Era la intención justamente de ponernos al corriente, pero al final del día creo que terminó siendo un poquito más complicado. Así que, pero bueno, sea como sea, pues bueno, ya esta es la grabación de regreso precisamente después de todo lo que nos pasó la semana pasada. Que bueno, aquí, pues bueno, obviamente el problema principal que tuvimos fue que no hubo luz durante un buen largo rato. Bueno, pues casi dos días casi no hubo luz. Entonces, obviamente, eso dificultó las cosas en más de un nivel. Pues bueno, obviamente, pues sin luz igual podíamos tener no sé, algún otro tipo de servicios o algún otro tipo de situaciones, pero bueno, ya sin luz, pues bueno, eso ya era muy muy complicado. Pero bueno, ya lejos de estar dando pues bueno, más disclaimers y otras cosas, pues bueno, nada más agradecerles a toda la gente que, pues bueno, se preocupó por nosotros, que estuvo al pendiente de nosotros, también a toda la gente que nos siguió en estas semanas a través, pues bueno, tratando de hacer un esfuerzo justamente de las colectas, todo esto, porque también nos acepten, pues que ahorita precisamente estamos compartiendo mucha de la información de las necesidades, ¿no?, que se viven en la Ciudad de México, de los centros de acopio, información, ¿no?, importante que puede ser relevante en estos días. También muchas gracias también a toda la gente que al final del día también pues entienda, ¿no?, que al final del día a lo mejor estábamos todavía sobreviviendo, sobrellevando más bien todavía la fuerte situación que se vivió, y pues que bueno, ya estábamos nosotros también tratando de traerles la información, porque pues bueno, nos pasa muy seguido, ¿no?, que generalmente pues bueno, la vida sigue su curso. Nos hemos jactado siempre por ser un medio de entretenimiento, y pues bueno, la intención es precisamente continuar con ese entretenimiento y obviamente con lo que son las noticias. Así que pues bueno, muchas gracias a toda la gente que nos aguantó en estos días. Y pues bueno, ya, sin más ni más, vamos a tratar de ponernos al corriente. Todavía no he decidido qué vamos a hacer con el otro podcast. Que bueno, seguramente a la hora que ya están leyendo esto o oyendo esto, seguramente el otro podcast ya está listo. Entonces, pues bueno, no me haga mucho caso. Pero bueno, en fin, vamos a decirnos rápidamente con las noticias.
Noticias.
Linda Hamilton está de regreso para la franquicia de Terminator. James Cameron, Arnold Schwarzenegger y ahora Linda Hamilton están a bordo para esta reunión. No, esta reunión no pactada, no planeada de Terminator. Pues bueno, Sarita Connor, Sarita siempre tan nerviosa y tú siempre como culebra, estará de regreso. ¿Cómo la conocimos? Ahora sí, no va a ser Emilia Clarke, no va a ser alguien más, va a ser precisamente la mismísima Linda Hamilton, que pues bueno, luego de haberse despedido de la franquicia hace 25 años, pues estará de regreso en el universo de Terminator para una vez más hacer mancuerna con su ex esposo, el señor James Cameron, el creador de esta franquicia de ciencia ficción y que bueno, está precisamente siendo la mano que mueve la cuna en el nuevo proyecto a cargo de Paramount y Skydance. Cameron hizo el anuncio justamente del regreso de Hamilton en un evento privado, el cual celebraba la franquicia, y mencionó que dice: tan significativa como lo es para el género y las estrellas de acción desde entonces, será una enorme declaración tener a esta guerrera de regreso. Con el regreso de Hamilton, Cameron espera una vez más dejar marca en los roles de género en las películas de acción. Tenemos a personas de 50 o de 60 años matando malos, pero no hay ejemplo de eso en las mujeres. Tim Miller, el director que hizo su debut en la película de Deadpool, dirigirá la secuela, la cual regresa a las raíces con el involucramiento de Cameron por primera ocasión desde Terminator 2 Judgment Day de 1991. Cameron producirá la cinta con Skydance, la cual será distribuida por Paramount a nivel doméstico y por Fox a nivel internacional. Cameron y Miller crearon un grupo de escritores que creo que este detalle es muy, muy interesante. Un grupo de escritores que trabaja en lo que posiblemente sea una trilogía. Entre ellos se encuentra el señor David S. Goyer, mejor conocido por su trabajo en Blade y las películas de la trilogía de The Dark Knight. También Charles Eagle, que es co-creador de Dark Angel junto con Cameron. Y este creo que fue el que más me llamó la atención, Josh Friedman, que es el creador de la serie spin-off de Sarah Connor Chronicles. Y bueno, también el señor Justin Rose, que es un colaborador frecuente del señor David S. Goyer. Así que parece ser que este compilado de escritores podrá tener como mucho bajo la manga y podría darle un gran impulso justamente a estas nuevas películas. Bueno, ahorita nada más hablaron de una, pero se sonó el tema de que podría ser una trilogía. Eso, híjole, la verdad eso creo que estaría muy emocionante. Claro, se ha mencionado mucho de que esta película lo que pretende hacer es precisamente como darle conclusión ya al tema de Terminator, ¿no? Que si continúa la franquicia, yo creo que todavía podría dar mucho, mucho de qué hablar. Pero bueno, notablemente creo que el señor Cameron quiere dedicarse a otras cosas, pero bueno, sea como sea. Arnold Schwarzenegger, como ya es muy bien sabido, él protagonizó al robot malo y bueno, dependiendo de qué película vea, en las películas anteriores, pues bueno, ya también está más que listo para regresar. Hamilton protagonizó la película original de 1984 y regresó para la secuela de 1991. Y aunque vimos de alguna u otra manera la presencia de Sarah Connor en las demás películas, pues bueno, no estuvo presente propiamente en la película de 2003, de 2009 y la de 2015. Bueno, Hamilton, ¿no? Porque Sarita sí estuvo. Entonces, pues bueno, ahí está Linda Hamilton de regreso en la franquicia de Terminator. Y lo siento, voy a tener que volver a poner el fondo porque viene otra de Terminator. Qué chafa es tener solamente un fondo de Terminator, pero bueno, en fin. Terminator 6, bueno, ignorará Rise of the Machine, Salvation y Genesis. No debería ser sorpresa, pero bueno, creo que fue una de las cosas más relevantes. En esta semana, precisamente en una entrevista que se está publicando en The Hollywood Reporter, en la revista impresa del Hollywood Reporter, pues bueno, el señor James Cameron dio muchos adelantos sobre lo que estará sucediendo con la nueva película de Terminator. Entre ellos se fijó la fecha de estreno. Terminator 6 estará llegando el 26 de julio de 2019. La película verá el regreso ya muy sonado y que de hecho lo estamos diciendo hace unos instantes, de James Cameron, Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton, con el señor Tim Miller en la dirección. Pero aquí es donde vino la cosa importante. Esta es la continuación de la historia de Terminator 1 y Terminator 2, reveló Cameron. Y estamos partiendo de que las otras películas fueron un mal sueño o una línea del tiempo alterna, algo muy permisible en nuestro multiuniverso. Esto viene más impulsado por Tim, más que cualquier otro de nosotros, porque yo llegué algo agnóstico sobre dónde lo estábamos tomando. Lo único en lo que insistí es que de alguna manera debíamos renovar, reinventar la franquicia para el siglo XXI. De igual forma, durante la entrevista, Cameron afirmó que en esta nueva película se incluirán nuevos personajes. Por supuesto, mucho de eso se trata de pasar la batuta a la siguiente generación de personajes. Estamos pensando en la búsqueda de una mujer de 18 años, la cual será la pieza central de estas historias, y una serie de otros personajes a su alrededor. Aún doblaremos el tiempo de la historia en forma intrigante, pero los personajes de Arnold y Linda serán las anclas. La película aún sin título de Terminator será dirigida por Tim Miller, quien hizo su debut en la película de Deadpool el año pasado, ya lo dijimos, pero bueno, y que de manera oficial se sumó al proyecto apenas la semana pasada. La cinta se ha reportado que tiene al equipo de escritores de David S. Goyer, el señor Charles Eagle y George Freeman entre ellos. Así que Terminator, pues bueno, sí, pues literalmente va a desechar las películas que nadie quiso, ¿no? Entonces ahí sí creo que no hay mucho de qué platicar, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin, ya, creo que por ahí ya estamos arrancando bien. Y finalmente Cartoon Network presentó a la cuarta Powerpuff Girl, la cual lleva el nombre de Bliss. No sé aquí cómo le vayan a poner en español, bendición o alguna cosa por el estilo, así como para continuar la misma línea del resto de los personajes. Pero bueno, a menos de 2 semanas de haber sacudido la red con el anuncio de la nueva chica superpoderosa, ahora ya la conocemos. A partir de desde el pasado 17 de septiembre, domingo para ser exactos, Cartoon Network presentó a la más nueva integrante de las Powerpuff Girls en un evento de... bueno, es una película en 5 partes llamada The Powerpuff Girls, The Power of Four. Aunque al principio se pensó que se trataba del el amigo imaginario de Bubbles, Blistina, que bueno, ese es el nombre completo, bueno, simplemente le dicen Bliss para corto, pues se reveló que en realidad es la hermana mayor de las chicas superpoderosas, es decir, el primer intento del profesor Utonio de crear la niña perfecta combinando azúcar, flores y muchos colores, que bueno, que en este caso utilizó, y que eso es la gran diferencia, utilizó el químico W en vez del químico X que dio como origen a Bombón, Bellota o Burbuja, si quiere los nombres en inglés, Boston Buttercup y Bubbles. Años antes de crear a las chicas superpoderosas, el profesor Utonio crió a Bliss y se dio cuenta de que cada vez que se enojaba, se emocionaba o tenía miedo, perdía el control de sus poderes, con un resultado explosivo y destructivo. Luego de un arranque de furia, la chica de color azul explotó la casa y, acongojada por sus acciones, decidió dejar Townsville, o Saltadillas, es que quiere decirlo en español. Y por supuesto, pues bueno, The Power of Four habla justamente del regreso de este personaje de su autoimpuesto exilio. Si esto no fuera suficiente, el personaje resultó ser el mejor amigo de Mojojojo en los días en que el mono era simplemente asistente del profesor. Aunque la película está disponible de manera regional en Estados Unidos a través de la app de Cartoon Network, se desconoce exactamente cuándo podremos estar viendo The Powerpuff Girls, The Power of Four en Latinoamérica. Esto deja entrever, pues bueno, la pregunta más importante, pues cuál va a ser el nombre que va a llevar al español este personaje. Pero bueno, por mientras ya conocemos a Bliss o Blistina, no sé cómo le quieran decir, pero bueno, la cuarta chica superpoderosa. Mark Hamill vendrá a México. El actor e intérprete de Luke Skywalker anunció que, como parte de la gira de prensa de The Last Jedi, estará pisando el suelo mexicano. Esto fue anunciado a través de una cuenta de Twitter donde se le preguntaba a Hamill dónde estaría en México como parte de la promoción de la nueva película de Star Wars. La visita, según lo revelado por el actor, se limitará a la Ciudad de México, pero Hamill se mostró muy emocionado por la visita. El tweet del actor rápidamente fue replicado por la cuenta oficial de Star Wars Latinoamérica, dando el aval de esta visita. Seguramente en prontas fechas se estará confirmando por parte de la gente de Walt Disney Pictures México, la distribuidora a cargo de traer la película y al talento para las actividades de promoción de la cinta, la agenda que se estará realizando con el actor y sobre todo si es que algunas de las apariciones de él serán públicas o serán para un grupo cerrado. Star Wars The Last Jedi está programada para estrenarse el 15 de diciembre de 2017 y pues bueno, cuenta precisamente con la actuación del señor Mark Hamill, Daisy Ridley, Carrie Fisher, John Boyega, Adam Driver, entre muchos otros. Así que pues bueno, Mark Hamill estará en México.
Tras la taquilla.
Y ahora vamos a cambiar nuestro fondo acostumbrado de qué pasó tras la taquilla, porque sí, Spider-Man Homecoming es la película más taquillera de lo que va del 2017. La nueva película del arácnido sobrepasó ya a Wonder Woman, a Guardianes de la Galaxia Volumen 2 y por supuesto a Logan. Spider-Man Homecoming ha cruzado la línea de la recaudación de los 873 millones de dólares a nivel mundial y esto la posiciona en el número 1, en la película número 1 de superhéroes de mayor ganancia en lo que va el año. Esto a nivel mundial, esto es muy importante. Esto fue mucho gracias al impulso que tuvo la película en China, que apenas se estrenó hace un par de semanas allá en la nación oriental. Wonder Woman se mostró todavía siendo, bueno, todavía se mantiene como una de las la película de mayor recaudación a nivel doméstico en Estados Unidos. Ha avanzado muy bien, de hecho sobrepasó precisamente, rebasó por mucho las expectativas y pues bueno, es una de las películas más vistas en Estados Unidos en lo que va del año. Pero bueno, obviamente Homecoming pues ya la dejó atrás. Obviamente también Logan, que bueno, no tuvo tanto impacto a nivel internacional, pero bueno, al final del día fue muy buena la recepción. Y obviamente Guardians of the Galaxy Volumen 2, que tuvo unos resultados muy similares a los de la primera película, no fueron tan espectaculares como la primera. Yo creo que en la primera pues mucha gente esperaba que la película no iba a funcionar, ¿no? Obviamente todavía faltan dos huesos de roer para el mes de noviembre. Evidentemente estamos hablando de Thor Ragnarok y por supuesto de Justice League. Adicionalmente, Spider-Man Homecoming ya superó la taquilla mundial de Spider-Man, de Amazing Spider-Man 2, ¿no? Que bueno, tampoco era como que mucho muy complicado, pues 709 millones de dólares era lo que tenía. Y también la de The Amazing Spider-Man, o sea, es decir, la primera película de esta, de esos reboots, que tenía 759.9 millones de dólares. Y también, ya con lo sumado esta semana, ya también superó la película de Spider-Man 2. Está a tan solo 20 millones de dólares, o un poquito menos, ya a la hora que estamos grabando este podcast, de sobrepasar la taquilla de The Amazing Spider-Man 3, que bueno, eso también le sumaría como que otros puntos, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin, eso, pues bueno, a nivel lo que nos importa, ¿no? Pero bueno, al final del día, esta semana también hubo movimiento en la taquilla. It, que se había estado mostrando como una de las películas con mayor recaudación en las semanas pasadas, pues bueno, fue desplazada por Kingsman: The Golden Circle en esta semana allá en Estados Unidos y tuvo un estreno de 39 millones de dólares en su primer fin de semana, mientras que It no se quedó muy detrás, pero obtuvo una recaudación de 30 millones de dólares. Lego Ninja Go Movie. The Lego Ninja Go Movie tuvo una mala un mal estreno, ¿no? Que pues bueno, se esperaba, ¿no?, que estuviera un poquito más fuerte, pero solamente se logró recaudar 21.2 millones de dólares allá en Estados Unidos. Pues bueno, obviamente los ingresos en esta semana en México pues se vieron sumamente afectados debido obviamente al sismo, ¿no?, que se vivió en México. Principalmente pues bueno, muchos de los cines en la Ciudad de México cerraron durante un largo rato, algunos en la zona de Morelos y otros tantos en la zona de Puebla también cerraron. Entonces pues la verdad es que eso sí llamó la atención, pero bueno, sin embargo, It pues se mantuvo con una recaudación de 75 millones de pesos, mientras que la película mexicana de Me Gusta Pero Me Asusta tuvo una diferencia de 25 16.99 millones de dólares, de pesos, que bueno, sí es una diferencia enorme. El tercer lugar fue para la película del señor Darren Aronofsky, que tuvo la cantidad de 12.8 millones de pesos, y que no le ha ido muy bien a esta película, la verdad. Sonaba mucho, el trailer se veía muy bien, pero bueno, ya como que a la gente como que no le hizo como que mucha gracia. Pero bueno, en fin, ahí está parte de lo que pudimos ver tras la taquilla con Hey Ho, Let's Go de El Hombre Araña. Así que lo siento, pero lo voy a tener que hacer. Hey, ho, let's go. Hey, ho, let's go. Hey, ho, let's go. Hey, ho.
Seguimos con las noticias.
Ocho millones de espectadores fue lo que reportó el estreno de Star Trek Discovery. Bueno, luego de una década, Star Trek está de regreso en la televisión y obviamente esto generó muchísima expectativa y alboroto entre los fans, y obviamente esto se vio reflejado con los buenos números que tuvo el primer episodio el pasado domingo por la noche allá en Estados Unidos, en la cual se sumó una cantidad de 8.2 millones de espectadores, lo que lo convierte en uno de los programas más vistos de esa noche. Hay que mencionar que, bueno, estos obviamente son los datos que estamos reflejando nada más y única exclusivamente en Estados Unidos, porque bueno, para muchos lados, principalmente en México y Latinoamérica, está llegando la serie a través de Netflix un día después de su estreno. Discovery es la sexta serie live action de la franquicia de Star Trek. Su predecesora Enterprise aportó 12.5 millones de televidentes en su debut, pero antes de eso, obviamente los números van subiendo, 21.3 millones de dólares en Voyager, y también The Next Generation, que no tuvo tanto, pero 15.7 millones de dólares. Aunque el número de espectadores se quedó corto en comparación con otras series, esto es probablemente por la, pues bueno, el servicio que puso en acción en la cadena CBS, que se llama CBS All Access, que bueno, de hecho transmite el programa en Estados Unidos, y que de hecho esta semana reportó un éxito de, pues bueno, obviamente de suscriptores, jaló mucha gente. Entonces también es muy factible que este número de suscriptores se vea mermado. Esto nada más es lo reportado en la transmisión en vivo, pero seguramente on demand, incluyendo el CBS All Access, seguramente estos números podrían estar sumando, ¿no? Pero bueno, no sé exponencialmente, pero sí definitivamente se estarían sumando, ¿no? A pesar de que, de hecho, bueno, no se pueden revelar los números reales de manera muy similar a como lo hace Netflix, pues bueno, CBS informó que el estreno de Discovery atrajo a muchos suscriptores a su servicio en lo que lleva de el mes. Así que, pues bueno, parece ser que le está yendo bastante bien la serie. De hecho, bueno, ahorita no sé, porque no tengo el guión, pero no sé si debería de hacerlo. A lo mejor igual ahorita la cueva reseña Star Trek Discovery, los primeros dos episodios, ¿no? Pero bueno, en fin, Discovery se sitúa unas décadas antes de Star Trek de Original Series, y esta viene a mano del productor ejecutivo Alex Kurtzman, que bueno, ha hablado ampliamente de empujar esta serie hacia nuevas y relevantes fronteras, y creo que sí lo está haciendo, la verdad. El show, pues bueno, la verdad es que sí está bastante espectacular. Es el show de Star Trek que creo que seguramente mucha gente estaba esperando, con el presupuesto de las películas, que creo que eso es muy bueno, o por lo menos así se ve, ¿no? La verdad es que creo que vale mucho la pena. Este proyecto había tenido muchos... se había caído muchas ocasiones y se había levantado, y parece ser que bueno, le está dando buenos dividendos justamente a CBS. Pero bueno, en fin, regresando a Star Trek Discovery, ya saben, lo estamos mencionando, CBS All Access en Estados Unidos y en algunas partes de Canadá, pero bueno, principalmente a lo que nos interesa, Latinoamérica, México y algunos otros países del mundo, lo podemos ver a través de Netflix. Jamie Lee Curtis regresará a Halloween. La nueva película de la franquicia ya tiene pactado su estreno para el 19 de octubre de 2018 y contará precisamente con la actriz que le ayudó a lanzar la franquicia y también que ayudó a lanzar su propia carrera. La nueva película vendrá de la mano de Blumhouse Production, una de las principales casas productoras del género de terror de los últimos años, y la cinta será distribuida por Universal Pictures. David Gordon Green, co-creador de la serie de televisión Eastbound and Down y el director de las cintas como Pineapple Express y Our Brand is Crisis, será el encargado de dirigir esta nueva película a partir de un guion hecho por él mismo y su colaborador frecuente Danny McBride. Esta película fue anunciada en febrero por el propio John Carpenter, co-creador de la franquicia y director de la película original de 1978 y compositor del tema que estamos escuchando en estos instantes. Además de Blumhouse, la cinta será producida por Miramax y Trancas Production. Carpenter será el productor ejecutivo junto con Gordon Green y McBride, que están trabajando bajo la bandera de Roughhouse Productions. Curtis ha interpretado al personaje de Laurie Strode en diversas películas de Halloween. La primera en la hoy clásica cinta de 1978, donde el mundo conoció al asesino inestable mental, portador de una máscara de nombre Michael Myers. La actriz repitió su papel en Halloween 2 en 1981, Halloween H20 20 Years Later de 1998 y Halloween Resurrection de 2002. De manera reciente, la actriz participó en la serie de televisión de horror del señor Ryan Murphy, Scream Queens, la cual fue cancelada el pasado mes de mayo. Así que Jamie Lee Curtis una vez más tendrá que salir corriendo para no ser atrapada por el mismísimo Michael Myers. Aunque, pues bueno, nos tendrán que explicar qué pasó de la última película y por qué está otra vez el personaje de regreso, ¿no? Punisher no tendrá ningún tipo de conexión con los Defenders. Aunque todas las series de Marvel en Netflix existen en un mismo universo, el nuevo show será muy distinto. De acuerdo a John Bernthal, el protagonista de The Punisher, esta nueva serie será muy distinta al resto de las producciones de Marvel y Netflix. Bernthal, en una breve declaración para el sitio Entertainment Weekly, habló sobre el show y la relación que tendrá este programa con el resto de las series de Netflix del universo cinematográfico de Marvel, declarando que salvo la aparición de Deborah Ann Woll en el papel de Karen Page, que originalmente interpretó en Daredevil y posteriormente aparecía en los Defenders, no habrá otro tipo de nexo con el resto de los programas como Jessica Jones, Luke Cage o Iron Fist. Le estamos quitando todos los elementos sobrenaturales, reveló Bernthal. Es un programa muy diferente, se ve diferente. Frank Castle es un personaje arraigado en las emociones humanas más básicas. Es un personaje de cómics, pero no vuela, no tiene visión de rayos X. Es un soldado increíblemente diestro que está muy molesto y muy lastimado. Con esto podemos inferir que no veremos ningún tipo de miembro de la mano apareciendo en The Punisher. Aunque Marvel ha liberado contenido promocional continuamente, no hay pista real de cuándo se estará estrenando The Punisher. Lo único seguro es que esto llegará antes de que concluya el año. A través de Twitter, el show adelantó los títulos de los 13 episodios, los cuales fueron revelados en clave Morse, más aparte diversos videos promocionales que han estado saliendo paulatinamente. Punisher será protagonizado por John Bernthal en el papel de Frank Castle, Ben Burns como Bill Russo, Evan Moss Baccarat como Micro, Amber Rose Reva como Dina Madani, Deborah Ann Woll como Karen Page, Daniel Weber como Louis Walcott, Shore Ashdaglu como Farah Madani, Paul Schultz como Roland y Mary Elizabeth Master Antonio en un papel que aún no ha sido revelado. Marvel 2-in-1 deja entrever el regreso de los Cuatro Fantásticos. Chip Zdarsky y Jim Cheung fueron anunciados para ser los responsables de enviar a la Mole y la Antorcha Humana en búsqueda de los Richards. The Fate of the Four, el destino de los cuatro, es el nombre que llevará el arco inicial del nuevo título Marvel 2-in-1, el cual fue revelado durante esta semana y que será realizado por el señor Chip Zdarsky y el dibujante Jim Cheung, y que estará a la venta a partir del mes de diciembre de 2017. Este nuevo título, centrado en Ben Grimm, en realidad parece ser los primeros pasos en el camino de regreso de la familia Richards, que incluyen a Reed, a Sue, Franklin y Valeria. El primer arco verá a Ben Grimm y a Johnny Storm reunidos para buscar al resto de los cuatro fantásticos, porque este último no puede aceptar que en realidad se han ido. Si esto no fuera suficiente, el mismísimo Doctor Doom es quien tiene la llave para el regreso de los Richards. Chip Zdarsky, quien actualmente escribe el título Peter Parker Espectacular Spider-Man, reveló en una entrevista para Newsarama que el nuevo título tendrá no solo la aparición de Ben, Johnny y el Doctor Doom, sino también varios cameos de personajes de los Fantastic Four o relacionados con la primera familia de Marvel. De igual forma, se dejó entrever el tono que tendrá el título. En Marvel 2-in-1 serán Ben y John haciendo lo que los cuatro fantásticos siempre han hecho mejor: explorar mundos y universos y tratar de no morir. Marvel 2-in-1 arrancará en diciembre de 2017. La original Jean Grey regresa en Phoenix Resurrection. Marvel Comics anunció el regreso de la Jean Grey adulta en una nueva miniserie de nombre Phoenix Resurrection, la cual será escrita por Matthew Rosenberg, que se reveló ahora es escritor exclusivo de la editorial y arte del señor Lenin Yu. De acuerdo al comunicado, este regreso se presenta para celebrar al personaje y se adelantó que 5 artistas de alto perfil estarán trabajando con el personaje de Jean Grey durante el cómic, además de contar con portadas variantes Fénix, las cuales estarán a la venta a partir del mes de diciembre de 2017. Matt vino a nosotros con un muy interesante y único acercamiento para traer de regreso a Jean, reveló Mark Panigia, el editor de grupo de los títulos de los X-Men, en el comunicado. No es lo que esperábamos y le da la oportunidad a Matt de jugar con una de sus fortalezas como narrador. Es un misterio fresco que se va a ir construyendo hacia un alocado clímax y tiene mucho de lo que uno espera de una historia épica de los X-Men de esta magnitud. Acción, romance, sacrificio, muchos X-Men y 5 grandes artistas. Este anuncio llega a poco menos de un mes de que arranque el Marvel Legacy en la editorial, con la promesa del regreso de un ícono de los cómics de Marvel, en un especial one-shot que lleva el mismo título de la iniciativa. De acuerdo al editor en jefe de Marvel, Axel Alonso, esta revelación romperá el internet. ¿Acaso este regreso será el del Fénix? ¿O debemos esperar el regreso de alguien más? Phoenix Resurrection estará a la venta a partir del 27 de diciembre de 2017.
¿Qué cómics leer esta semana?
¿Y qué cómics hay que estar leyendo esta semana? Cosas muy importantes que hay que leer. Pues definitivamente el Marvel Legacy número 1, este one shot, vale muchísimo la pena. Es realmente el nuevo capítulo de Marvel, creo, definitivamente trae muchas cosas de qué hablar, definitivamente. Yo creo que sí es algo que estaremos ahorita, de todas maneras, comentando en el siguiente bloque. Pero la verdad, sí, tiene muchísimas cosas. Es como un previews de lo que viene en el universo Marvel. Entonces vale bastante la pena. Tiene muchos actores invitados, muchas invitaciones. Entonces la verdad creo que sí será un proyectito que por lo menos esta semana sí hay que darle definitivamente su leída. También viene otro de los tie-ins de Metal, que es Batman The Murder Machine. También el Generations de Miles Morales y Spider-Man, que bueno, yo sé que seguramente muchos estarán interesados en estarle dando su checada. El Deadpool Kills the Marvel Universe Again, que está llegando a su número final, es el número 5. También A Lonely Place of Living, que es como parte, bueno, es este nuevo arco de Detective Comics en el 965, que arranca el regreso básicamente del señor Tim Drake al universo del Rebirth. También de la misma forma y relacionado, el Oz Effect del Action Comics 988. También sale el Sam Wilson y el Generations del Capitán América con Sam Wilson y Steve Rogers, también ahí para que Yo creo que es otro de esos proyectos que seguramente hay que estarle revisando. El número final de Justice League y los Power Rangers, que llega a su número 6. El Star Wars Jedi of the Republic, el Mace Windu, que va en el número 2. También Infamous Iron Man, que llega a su número final. Este cómic, qué bárbaro, la verdad ha sido una agradable, muy muy agradable sorpresa. La verdad creo que ha sido de esos proyectos que vale muchísimo la pena que le esté dando una checada. Entonces pues sí, sí lo recomendamos ampliamente. También Nightwing, que ya está Nightwing The New Order, que va en el número 2. También hay que estar ya poniendo muchísima atención el Mighty Thor, que va en el número 23. Ahorita creo que de aquí a que suceda algo que pues está como muy cantado que posiblemente va a pasar, pues bueno, habrá que estar poniendo muchísima atención a todo lo que sean los cómics de Torrent, así que pues bueno, para que lo meten en el pull list también. El Mother Panic, que ya va en el número 11, este proyecto del Young Animal, que vale bastante la pena, bueno, que seguramente es de esos proyectos que si no le ha dado la oportunidad, creo que sí valdría muchísimo, muchísimo que ahí le esté dando una revisión. Y seguramente con esta estaremos cerrando esta semana las recomendaciones. Bueno, el Robotech número 3, que seguramente alguno que otro estará ahí como interesado en estar leyendo también el Robotech, ¿no? Puede ser, ¿no? Pues entonces, bueno, en fin, esto es lo que recomendamos esta semana para leer en los cómics aquí en la Cueva del Nerd.
Seguimos con las noticias.
No hay fondo tétrico de Riverdale, pero creo que esto va a funcionar bastante bien. CW desarrolla la serie de televisión de The Chilling Adventures of Sabrina. Así es, la bruja adolescente está en proceso de regresar a la televisión en un show de compañía de Riverdale. Para aquellos que seguramente han estado siguiendo a Riverdale hasta estos momentos, sabrán que uno de los personajes que no ha aparecido en la serie y que definitivamente es uno de los más populares de la lista de Archie Comics, pues es definitivamente el personaje de Sabrina, y ahora sabemos por qué. CW está desarrollando una adaptación del cómic de horror de The Chilling Adventures of Sabrina en miras de convertirse en una serie de acompañamiento de Riverdale para la temporada 2018 y 2019. Parece que se ve lejos, pero bueno. Roberto Aguirre Sacasa, escritor de los cómics, productor ejecutivo de Riverdale, ha trabajado en muchas otras cosas de Marvel, pues bueno, él estará escribiendo el guión de del piloto de esta nueva serie, mientras que Lee Tolan Creever será el director, la misma dupla que trabajó en la propuesta inicial para Riverdale, que creo que eso es un punto de mucha confianza a esta dupla. Igualmente, Aguirre Sacasa, Berlanti Productions y Warner Television serán los que corran a cargo la producción de esta nueva serie de Sabrina. The Chilling Adventures of Sabrina será una serie de drama oscuro en el género de horror, que definitivamente será muy distinta a la serie de comedia de 1996 de Sabrina the Teenage Witch, que tuvo a la señorita Melissa Joan Hart en el protagónico. Esta nueva serie será una reinterpretación del origen y las aventuras de la bruja adolescente, las cuales estarán más instaladas en el terror, lo oculto y, por supuesto, la brujería. En esta nueva adaptación, que se cita a películas como The Rosemary Baby y The Exorcist como influencia, verá a Sabrina luchando entre su naturaleza doble, mitad bruja, mitad mortal, en medio de una lucha con fuerzas malignas que la amenazan a ella, su familia y al mundo de los humanos. La verdad, esto posiblemente sea uno de los algo que pueda abrir como un espacio enorme. No dudaría que CW llegara a considerar él también más adelante hacer una adaptación de Afterlife with Archie. La verdad ha sido uno de los proyectos más sorprendentes en los cómics en los últimos años, pero definitivamente The Chilling Adventures of Sabrina se oye que podría ser algo también muy, muy interesante. Así que, pues bueno, CW dando un pie más. Y la verdad, si va a estar como la calidad de Riverdale, yo estoy adentro, la verdad. ¿Eh? No, no era broma. HBO ha ordenado el piloto de Watchmen. El canal Premium ya dio luz verde al primer episodio de la adaptación de la novela clásica del señor Alan Moore y Dave Gibbons. HBO ordenó el piloto de Watchmen de la mano del creador del show The Leftovers, el señor Damon Lindelof. El servicio Premium, de manera adicional, se ha comprometido para que los guiones para que haya unos guiones de respaldo para esta serie. Es decir, si el piloto no gusta, van a hacer otro y van a hacer otro hasta que quede. Entonces, yo sé que mucha gente ha estado como un poco escéptica a este tema de ver adaptado Watchmen en una serie de televisión, pero esto significa de que HBO va en serio y que, bueno, les interesa tener este proyecto. HBO confirmó la orden de piloto y el compromiso de guión el pasado miércoles 20 de septiembre, tan solo un día después de que Lindelof había dejado entrever que en Instagram que el equipo de escritores ya estaban trabajando en el proyecto. Esto vino a través de una imagen en Instagram, la cual se puede ver la estatua de Ingratitude que le regalan a Night Owl y que, bueno, es parte de uno de los arcos importantes dentro del cómic, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad se ve, pues bueno, fue bastante sorprendente el ver la estatua y, pues bueno, seguramente tendrá mucho peso en algún punto de la historia en la serie de televisión, que, bueno, esto de hecho creo que no tiene tanto peso en la película, ¿no? Pero bueno, en fin. Watchmen está basado, ya está muy, muy, muy cantado, pero no está de más que lo digamos, en el trabajo muy influyente del señor Alan Moore y Dave Gibbons, la cual es una auténtica deconstrucción del cómic de superhéroes, inspirado de manera libre en los personajes de la compañía Charlton Comics. Hubo que hacer algunas adaptaciones para poder utilizar ciertos personajes. Es una larga historia, pero algún día la contaremos. El trabajo adicionalmente narra un mundo de los héroes superdotados alteran el curso de la historia y donde los Estados Unidos salen victoriosos de la guerra de Vietnam y Richard Nixon extiende su presidencia hasta mediados de los 1980. Entonces, pues bueno, ahí está Watchmen, sí va. Yo sé que muchos no quieren ver esta serie, que muchos juran y perjuran que la van a echar a perder. Ahí va Watchmen a la televisión. Y una noticia que agarró desprevenidos a muchos, aunque en realidad no es una sorpresa: Toys R Us se declara en bancarrota. La cadena de tiendas de juguete en Estados Unidos se encuentra sumergida en deudas que datan de hace 10 años. El final de una era parece estar cerca, ya que la cadena de tiendas de juguetes Toys R Us se está preparando para declararse en bancarrota luego de que ya no puede sufragar deudas que tienen 10 años de antigüedad. Esta nueva reorganización por parte de la cadena más grande de jugueterías en Estados Unidos es otro golpe a la industria alguna vez sólida, que ha visto el cierre de tiendas, el poco tráfico en los centros comerciales y el avance desmedido de Amazon.com. Con esta entrada al famoso capítulo 11 del Código de Bancarrotas de Estados Unidos, la juguetería pretende reestructurar una deuda de $400 millones. Esto para ser cubierta el año entrante y darle oportunidad a la misma cadena de reconstruirse en una manera más sana. Con la especulación de la entrada en bancarrota de Toys R Us, algunas de las compañías de juguetes tuvieron fuertes pérdidas este lunes en las bolsas de valores como Mattel y Hasbro. Los representantes de Toys R Us se negaron a dar comentarios sobre este tema, pero ya el tema es casi un hecho, ya ha sido reportado por diversos sitios. Toys R Us fue fundado originalmente en 1948 y ha sido una de las distribuidoras más importantes de juguetes en Estados Unidos desde la década de los 1980. Cuenta con más de 866 tiendas en Estados Unidos y Puerto Rico, con otras 750 adicionales a nivel internacional en Europa, Asia, África y Oceanía. Así que parece ser que Toys R Us está auténticamente metido en un problema. Ya desde 2015 también había cerrado su famosa tienda allá en Times Square. De hecho, a lo largo de estos años, los últimos, por lo menos últimos 5 o 6 años, Toys R Us ha estado cerrando muchísimas tiendas en todo Estados Unidos. Había entrado también en el mercado de las tiendas más pequeñas, que yo creo que es uno, como uno de los factores como más llamativos siempre del Toys R Us, el hecho de que era una tienda gigante, una bodega enorme, ¿no?, donde había muchos juguetes. Y en este caso, pues bueno, entraron en el mercado de hacer las tiendas pequeñas, ¿no?, el famoso Toys R Us Express, que bueno, parece ser que tampoco funcionó como estaban esperando, y pues parece ser que efectivamente podríamos estar viendo el fin de una era. Hay que mencionar que de hecho Toys R Us podría salir avante de esta bancarrota. De hecho, la intención de declararse en bancarrota es justamente poder solamente reestructurar, o más bien poder salir de los aprietos económicos en los que se encuentran, y bueno, poder reiniciar. No completamente frescos, pero sí iniciar de nueva cuenta. Así que vamos a ver qué es lo que sucede con el Toys R Us, pero por mientras ya está en bancarrota. Así que la verdad, sí, creo que absolutamente muchos, sobre todo muchos que vivieron en los 80s, 90s, su infancia, seguramente sí le está pegando esto justo en el corazón, porque creo que muchos pasamos mucho tiempo en esta tienda, en alguna visita a Estados Unidos o lo que fuera. Pero bueno, en fin, vamos a ver qué pasa con Toys R Us, pero por mientras, pues las cosas no pintan como nos gustaría que pintaran.
La Cueva Reseña.
Todavía no la tengo escrita, pero me voy a atrever a hacer algo. Les debemos muchas reseñas como para seguirme dando el lujo de aplazar más reseñas. Así que me voy a dar el lujo de en estos instantes de hablar de Star Trek Discovery. La verdad, qué grata sorpresa esta película. Digo, esta serie, de hecho, ya ahorita están disponibles los primeros dos episodios de, bueno, a través de Netflix. Obviamente en Estados Unidos ya se transmitieron, pero bueno, ya podemos ver los primeros dos episodios de esta serie. Uno que lleva el nombre de The Vulcan Hello, y el segundo que se llama The Battle of the Binary Stars. Bueno, ¿de qué va esta serie? Como ya estamos mencionando, esta serie toma lugar 10 años antes de la serie de televisión original, y esto sucede, bueno, todo arranca porque en una patrulla de la una patrulla espacial de la Federación del USS Shenzhou, creo que ya lo pronuncié mal, pero bueno, en fin, se encuentra unos objetos de origen desconocido, y pondrán a la primera oficial Michael Burnham en una de sus pruebas más rudas, porque esto está dejando entrever algunos detallitos Klingons, y vamos a dejarlo así. La verdad, es una auténtica sorpresa esta serie. La verdad, bueno, uno de los puntos principales, y por eso sí lo teníamos que mencionar, el tema de los Klingons, es posiblemente uno de los puntos donde realmente toda la maquinaria de esta nueva serie está funcionando, y que es, bueno, por lo menos yo no recuerdo haber en alguna serie de televisión ver que se metieran tanto en este tema, y la verdad creo que esto es algo muy muy grato definitivamente para estas nuevas, para, bueno, más bien para esta nueva generación, que seguramente están como muy ansiosos de ver un poquito más justamente de los Klingons. Esta serie, bueno, está estelarizada por la señorita Sonoka Martin-Green, que seguramente muchos lo deben de ubicar mejor por su papel en The Walking Dead, que era el personaje de Sasha. Y también, pues bueno, está la señorita Michelle Yeoh, también Doc Jones, que bueno, que no nadie lo reconoce porque trae el maquillaje, entonces la verdad es bastante sorprendente el trabajo de maquillaje. Entonces, pues bueno, pues sí, seguramente muy pocos los van a reconocer. También está, bueno, entre algunos de los otros nombres que podemos ver aquí en la lista, está también el señor Anthony Rapp, que bueno, también ahí participa. Bueno, él se participa sin maquillaje, y el señor Jason Isaacs, ¿no? La verdad, esta serie empieza... Tiene, a nivel técnico, definitivamente tiene todos los valores de las películas, que creo que es uno de los puntos donde siempre las series de televisión de Star Trek habían estado muy cojitas, ¿no? El tema de la producción, que siempre se veía, pues, bueno, más bien como planón, como no, como siempre los sets muy cerrados, etcétera. La verdad, aquí han podido utilizar como ya esa amplitud que precisamente los green screens permiten, y bueno, es justamente uno de los, posiblemente uno de los puntos más importantes, y que de hecho no hace sentir que no está tan alejado de lo que conocemos de las películas de señor J.J. Abrams, que bueno, ya ha sido muy comentado que las películas de J.J. Abrams están como que en un punto aparte, precisamente el universo de Star Trek, pero al final del día, pues bueno, para mucha gente continúa siendo el referente. Aquí yo creo que otro de los puntos muy importantes es que la serie es lo suficientemente emocionante, yo creo que tanto para los fans como para las personas o los espectadores ocasionales de Star Trek. La verdad, es muy impresionante esa manera de emocionar. Hay, de hecho, desde el principio de del primer capítulo ya uno se está emocionando. No ha visto mucho la trama, cómo se estaba desenvolviendo. Y pues bueno, ya desde el primer momento se está desarrollando este punto de la emoción. También quisiera destacar un detalle que, aunque definitivamente se aleja de lo que conocemos de las producciones de principalmente musicales de Star Trek, sí quería darle ahí como que un puntito a favor, ¿no? A lo que es la música de esta nueva serie. La verdad, me dejó bastante, bastante sorprendido. Ahorita les digo el nombre del compositor, porque la verdad no lo puedo recordar. El señor Jeff Russo. La verdad, vale muchísimo la pena. Tiene con muchos guiños, tiene los guiños suficientes a la serie de televisión original, tiene como sus detallitos, pero es lo suficientemente interesante, ¿no? Para presentar muchísimas más cosas, ¿no? La verdad, creo que esta serie en estos dos primeros episodios está demostrando un potencial gigantesco. Falta todavía ver qué es lo que nos va a ofrecer más adelante el show, pero la verdad, por mientras, la verdad es que sí ha sido como bastante sorprendente este estreno de la película, de la serie, con estos dos episodios, porque sí ha sido como capaz justamente de mover muchos de los hilos de, pues bueno, de lo que conocemos de las películas de Star Trek y de lo que conocemos de las series de televisión, de las películas, y la verdad creo que es posiblemente uno de esos puntos donde realmente se le está haciendo justicia, o estamos viendo algo que tiene muchísimo valor en esta nueva producción, ¿no? Hay que mencionar que, pues bueno, pues esperamos, ¿no? Que le den buenos resultados a la película y digo a la franquicia. Y pues bueno, ahorita solamente hay dos episodios. Aparentemente, o sea, todavía va a haber mucho por delante. Eso sí, hay que mencionarlo muchísimo. Porque uno podría pensar que, bueno, estos dos episodios, ¿qué onda, no? Pero se espera precisamente que esta serie tenga 15 episodios en total, ¿no? Entonces, pues bueno, eso la verdad creo que también es un punto importante. Son los primeros dos episodios. Es un arranque definitivamente sólido. Yo creo que eso no lo quiero dejar soltar, porque la verdad ha sido bastante sorprendente. También quería mencionar, obviamente, también la presencia, se me estaba yendo, la presencia del señor James Frain, que interpreta al personaje de Sarek. Si no lo ubicas, el papá de Spock, ¿no? O sea, entonces, la verdad, bueno, y que aparte es como padre adoptivo del personaje de Michael Burnham, que es precisamente la señorita Senoqua Martin Green, ¿no? Que bueno, no sigo sin aprenderme muy bien el nombre, pero bueno, en fin, ahí va. Entonces, pues bueno, estaremos esperando los siguientes episodios. Van a estar saliendo de manera paulatina, semana a semana, pero sí, definitivamente sí es una de las recomendaciones, sí vale muchísimo la pena. Hay que aprovechar, de hecho, generalmente mucha gente le suele decir que pues les cuesta trabajo como ver muchas de las series, porque parece ser que pues estrenaran series a lo bruto y que se estrenaran muchas series de guamazo. En este caso, pues bueno, vale muchísimo la pena, porque sí, el poder ver un episodio de manera semanal es un poquito más relajado, no es tan, ¿cómo decirlo?, tan esclavizante como tener que echarse un maratón, porque mucha gente con todo y todo, hay mucha gente que le cuesta mucho trabajo poderse echar los maratones de 7-6 episodios de un guamazo, pero yo creo que seguramente mucha gente va a tener mejor la oportunidad de ver esto de manera semanal. Y la verdad es que la acción, la trama, hasta el momento, la verdad, se ha demostrado bastante, bastante contundente, con bastantes giros interesantes en la trama, y que definitivamente, bueno, nos están dando la pauta a lo que seguiremos viendo en los siguientes episodios. La verdad, definitivamente recomendable. Yo particularmente nunca me he declarado, nunca he sentido que sea un fan de Star Trek de hueso colorado, aunque mucha gente me ha llegado a decir, es que tú tienes cara de que eres Trekkie. Digo, yo no soy, no me considero uno de ellos. Creo que entro en la categoría de espectador ocasional de Star Trek, pero la verdad sí fue lo suficientemente emocionante. Y mucha gente, que precisamente yo creo que ese es el punto, a lo mejor muchas veces uno dice, es que esto no es para fans, pero en este caso yo creo que eso es lo que quieren, algo que no sea para fans y que precisamente dé la oportunidad a que más gente conozca el universo de Star Trek. Así que bueno, definitivamente la recomendación de esta semana, por ahí si tienen un par de horitas libres, pues bueno, sí, échese los dos primeros episodios de Star Trek Discovery. Uka, shaka, uka, 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 shaka. Y de esta manera estamos llegando al final del podcast de esta semana. Muchísimas gracias, de verdad. Yo tengo que agradecerle sobre todo a la gente que, pues bueno, va a tener el problema de que seguramente va a tener que escuchar dos podcasts seguidos. Una vez más, pido disculpas por los inconvenientes que tuvimos a nivel fuera de nuestro alcance, precisamente por lo que pasó la semana pasada en la Ciudad de México, pero estamos tratando de regresar, estamos regresando con todo el espíritu y con todo el ánimo posible. Pues bueno, esperamos precisamente también poder ayudarlos a sobresalir, pues ahora seguramente a una experiencia traumática para muchos, ¿no? Obviamente todos los que no viven en la Ciudad de México, yo sé que les vale un reverendo pepino lo que estamos diciendo, nos van a echar muchas porras a distancia, pero pues bueno, no podíamos dejar pasar algo que sí definitivamente fue muy, muy sorprendente para la Ciudad de México. Pero bueno, en fin, yo soy Héctor Urgueta, mejor conocido como El Graf, y ya se me había pasado. Visite la Cueva del Nerd en lacuevadelnerd.com y también síganos a través de redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Tumblr, Google Plus y YouTube. Ahí ya también estamos convenciendo a la señorita Melania Tepa, seguramente ya estará de regreso en estos días ahí con las videocápsulas a través del YouTube. Muchas gracias y definitivamente, y sobre todo con lo que ha estado pasando en estas semanas, esperamos que la semana entrante nos escuchamos sin ningún problema. Cuídense y hasta la próxima.
El tiempo se ha agotado. Te esperamos la semana entrante para más información con Héctor Negrete, El Graf. La Cueva del Nerd. Recuerda buscarnos en iTunes, Podbean, iVoox o descarga directa en lacuevadelnerd.com.